La entrevista.
Con el sociólogo Rafael Paternain, docente, senador suplente de Constanza Moreira, exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estamos recibiendo con mucho gusto a Rafael Paternain. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí.
Bueno, usted por estos minutos, que son pocos para muchos temas, quiere decir que a quemarropa. ¿Cuál es el balance de las políticas de seguridad que está llevando adelante el actual gobierno del Frente Amplio, Rafael?
Bueno, hay continuidades y hay novedades. De alguna manera, la novedad de las últimas semanas tiene que ver con la impronta que le está dando el propio presidente de la República. El presidente de la República ha decidido asumir una suerte de liderazgo sobre ese tema que yo creo que es muy positivo. Varias veces hemos hablado de esto y hemos marcado la necesidad también que en el tema de la seguridad, quizá por un tiempo, para descargar también el desgaste natural de cualquier ministro del interior vinculado a eso, que el propio presidente asumiera la iniciativa. Y Vázquez lo está haciendo. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo con mucho ritmo, con mucha intensidad. Y ha logrado dos o tres cosas importantes. La primera, creo, es bajarle los decibeles a una oposición que en este tema ha demostrado desde el 2005, diría yo, una actitud encarnizada, por decirlo menos, y para ahorrar adjetivos ya que tenemos poco tiempo. En segundo lugar, ha desordenado esa actitud, ha logrado alinear a la oposición, veremos por cuánto tiempo. Siempre es mejor encarar estos temas sumamente complejos, sumamente delicados y sumamente sensibles en un marco de acuerdos, de negociación, de diálogos, de profundización. Es muy preferible este escenario a cualquier otro. Lo otro es que el presidente ha habilitado una discusión sobre estos temas que en realidad yo la circunscribiría, es decir, la agenda está marcada por la cuestión penal. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, o sea, tiene sus cosas importantes porque ha colocado ni más ni menos que la aceleración de una de las líneas estratégicas del proceso de reforma penal.
Largamente demandado.
Largamente demandado.
Esa es la principal
ventaja. Claro, en toda la región, en América Latina, sobre todo en la década del 90, las transiciones de los procesos inquisitivos a los procesos penales acusatorios se ha dado en muchos lados y el Uruguay había quedado muy rezagado. Sin caer tampoco en ilusiones sobre esto, algún otro día podemos conversar también sobre los efectos que este nuevo sistema ha tenido en la región. Creo que tenemos América Latina en su conjunto para ver algunas cosas y sacar algunas conclusiones importantes en el proceso de implementación que se nos viene.
Pero con particular a propósito de eso, Rafael, o sea, ¿qué advierte usted cuando finalmente tengamos este cambio tan importante, tan profundo y tan demandado? ¿Cuál es la reacción inmediata del propio sistema?
Bueno, ahí va a depender muchísimo de la implementación. Yo creo que hay muchas claves que son positivas. Yo quiero señalar fundamentalmente el camino de las reformas institucionales, ya sea en la policía, ya sea en el sistema penal, como un mecanismo ineludible para tener niveles de seguridad y de respuesta en todos los niveles sobre un escenario de estancamiento institucional de hace muchísimas décadas. Entonces, que el presidente de la República haya colocado, haya acelerado, mejor dicho, porque el código del proceso ya fue aprobado, hay algunos actores que vienen insistiendo muchísimo sobre esto, de alguna manera los acuerdos lo que hacen es ratificar y acelerar los procesos sobre una batería de medidas que yo creo que van en una dirección correcta. O sea, hemos asumido, quizá la gente pueda decir, bueno, ¿y esto qué efectos inmediatos va a tener? ¿O cómo me va a resolver a mí el problema? Bueno, un país que encara un proceso de la reforma de sus claves institucionales en cuanto al sistema penal, mejora la calidad de la justicia, la respuesta, la atención, de alguna manera pudiera pensarse también, reduce las brechas de impunidad y un largo etcétera, es una sociedad que puede caminar hacia la mejor percepción de las instituciones encargadas del problema de la seguridad y va a tener, creo yo, beneficios muy importantes. ¿Cuál es el riesgo? Nosotros el otro día, el lunes a la tarde, la bancada de senadores y de diputados del Frente Amplio tuvo una reunión con el presidente y el presidente pidió muy especialmente que se pudieran aprobar algunos de estos proyectos más directamente asociados a estas cuestiones, sobre todo
a la cuestión penal,
sí, pero sobre todo a la implementación del nuevo sistema, que tenía que ver con los tiempos de la implementación sobre los cuales había acuerdo. Y luego tres cuestiones más importantes que tienen que ver con los juicios abreviados, con la ampliación de lo que se llama el principio de oportunidad y con la aprobación de todas aquellas medidas que son sustitutivas al proceso penal. Todo lo que tiene que ver con la mediación extrajudicial, todo lo que tiene que ver con las acciones de reparación y eventualmente también con la capacidad que van a tener los fiscales de pedir la suspensión de los procesos, es decir, no iniciar procesos. Esto es muy importante. Después podemos charlar también, porque creo que sincera el sistema, lo fortalece, va a depender muchísimo de las capacidades institucionales en el fortalecimiento de estas medidas, pero más allá de todo y más allá de los detalles técnicos, el presidente pidió especial apoyo a la bancada del Frente Amplio para canalizar con cierta rapidez muchas de estas medidas que nosotros consideramos que son institutos importantes para el apoyo a este proceso.
Usted hablaba de riesgos.
Muchos. Cuando uno, en realidad, en una agenda de seguridad que es tan vasta, cuando en la gestión de la seguridad, que hay que cumplir muchísimas funciones, desde la función preventiva hasta la función de sanción y de rehabilitación, cuando uno se circunscribe solo a la cuestión penal, que tiene que ver con el proceso, como estábamos hablando, que tiene que ver, todavía no ha entrado en debate o en agenda fuerte, y yo lo quiero traer porque en realidad está pendiente ni más ni menos que la reforma del Código Penal. Es decir, qué vamos a penar, cómo vamos a penar, con qué intensidad vamos a castigar los delitos. Tenemos un código de mediados de la década del 30. Dicho sea de paso, el Código del Proceso y el Código Penal están siendo reformados en el contexto de aquella ley tan demonizada por la opinión pública, la famosa ley de humanización del sistema penitenciario que se aprobó en septiembre del 2005, que en sus últimos artículos habilitaba estos procesos, o sea que en realidad estamos avanzando a partir de esa iniciativa también. Tenemos la cuestión penal que yo decía, pero el riesgo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que nos quedemos solo con la cuestión penal para pensar, para abordar y para desarrollar estrategias de política pública en un tema como este.
¿Qué quedaría, riesgo, por fuera, Rafael, desde su punto de vista?
Bueno, a ver, la función de la persecución penal y del castigo, de la sanción, mejor dicho, al delito, son funciones decisivas en cualquier sistema de seguridad. Desde mi punto de vista no son las más importantes y las más cruciales en términos de impacto e incidencia real sobre las tasas de violencia y criminalidad.
¿Dónde identifica usted?
Claramente las funciones preventivas. Yo antes de llegar a esto, que lo podemos desarrollar, quiero decir lo siguiente. Los partidos de la oposición, como se sabe, manejan un arco limitado de iniciativas sobre esto. Y en general, la cuestión punitiva o el reclamo de mayores penas para contener los delitos es un auténtico lugar común, no solo de la oposición uruguaya, sino de todo el debate en todos los países a los cuales podemos asistir. En el mundo desarrollado estas tensiones también están dadas, en América Latina en el último tiempo también, con resultados francamente calamitosos desde el punto de vista de los resultados, valga la redundancia, en materia de violencia y de criminalidad. Y hay allí planteadas algunas iniciativas que van en esa línea. El Uruguay ya transitó ese camino, ha dado en distintos momentos pie y ha habilitado el endurecimiento de penas para ciertos delitos sin ningún resultado, todo lo contrario. Porque justamente la pena o el endurecimiento de pena o el abuso, como se ha dicho tantas veces en el Uruguay, de la prisión preventiva han sido multiplicadores de los problemas. A pesar de que es una demanda de la gente, a pesar de que el sentido común está orientado a pensar que hay que ser severos, rigurosos e inflexibles con el delito, la realidad demuestra, y podemos hablar por el propio caso uruguayo, no necesitamos ir más lejos, que no obtenemos resultado por este camino. Entonces, Los riesgos de la demagogia punitiva o los riesgos de hacer política en torno a la cuestión de la pena es un riesgo político importante. Que el presidente, por lo menos por lo que se tradujo ayer en la reunión, sobre ese punto, que va a ser un punto álgico, derivó en buena medida la responsabilidad de avanzar sobre eso al propio Frente Amplio. Ahora,
un paréntesis breve, Rafael. Desde su punto de vista, en estas reuniones, más allá de que decíamos al comienzo, es positivo que todo el arco político esté comprometido con un tema de altísima sensibilidad como el de la seguridad ciudadana, y se menciona como un logro importante que este tema se haya instalado en la agenda por parte del propio presidente y de los referentes partidarios. Más allá de eso, desde su lugar como senador suplente de una fuerza política dentro del Frente Amplio, ¿entiende que predominó la visión de la oposición a la hora de tomar algunas decisiones de esas reuniones entre el presidente y el sistema político?
No. Yo no he participado en las reuniones, pero creo que no.
Pero a la luz, por ejemplo, de los anuncios, no.
No, a la luz de los anuncios, no, porque la agenda que ha colocado, que colocó el gobierno en la negociación, obviamente que hay una agenda que es paralela que los partidos de la oposición intentan colocar. Es esto que yo decía y son los riesgos, esos riesgos sobre los cuales una vez que se dan los pasos luego no se retrocede. En realidad la agenda que coloca el gobierno era una agenda que para el observador atento a los temas de seguridad se venía configurando ya desde hace una cantidad de meses. Hay una iniciativa allí que a mí en particular, yo no voy a generalizar por todos los compañeros y las compañeras del Frente Amplio, pero a mí en particular me hace mucho ruido, con la cual no estoy de acuerdo y que viene circulando hace mucho tiempo en la discusión pública también, que si yo no me equivoco, no es especial mérito adjudicarse la paternidad de esta iniciativa, pero yo creo que fue propuesta hace como 3 o 4 años atrás por el propio senador Bordaberry, que iba en la línea de limitar las libertades anticipadas para los casos de reincidencia, eventualmente también las salidas transitorias, es decir, restringir todas las posibilidades de salida para aquellos casos en donde hay habitualidad, reiteración, reincidencia, para aquellos núcleos más problemáticos del problema del delito. Ese anuncio viene dado también, o por lo menos esa iniciativa ya fue anunciada o preanunciada, si no me equivoco, sobre fines del año pasado por parte del gobierno y vuelve a estar en la consideración. Esto sería lo único, pero creo que es más iniciativa del gobierno que podría marcar algún grado de consenso con el resto de los partidos, pero la agenda es del gobierno.
¿Y qué
quiero contestar que la agenda es... Sí. La agenda es del gobierno y uno desearía, más allá del momento y de los logros, que esta agenda se ampliara con un desarrollo y una profundización programática en clave preventiva, porque si no vamos a tener muchas dificultades.
Claro, usted menciona como un aspecto a fortalecer lo preventivo, sin embargo también ha mostrado este matiz con respecto a las libertades anticipadas.
Sí,
¿cuáles son los
riesgos? Quiero decir lo siguiente, porque en la reunión del otro día, y salvo que yo haya estado muy desatento o haya escuchado mal, el presidente pidió apoyo a la bancada del Frente Amplio para estos proyectos vinculados con todo el paquete de la implementación del proceso penal. Por supuesto que pidió el apoyo para seguir en esta línea de acuerdos y de negociación con los partidos políticos, y lo recibió de manera total. Y salvo que yo esté equivocado, el propio presidente, a pesar de que se estuvo discutiendo algo sobre este tema, dejó en suspenso la posibilidad de avanzar en el capítulo que él llamó de las libertades. Que en realidad la propuesta original era doble. Por una parte, esta de restringir las libertades anticipadas, que es un instituto que está previsto para personas que han sido condenadas y que pueden solicitar en cualquier momento para aquellos condenados a penas de prisión y cuando cumplan media pena para los condenados a pena de penitenciaría, pero el proyecto además establecía y prevía mecanismos de medidas alternativas a la prisión de libertad, o sea, era más integral. Por lo que yo pude escuchar ayer, aparentemente se habría avanzado en algunos acuerdos sobre la limitación de las libertades anticipadas, incorporando algunos delitos más de parte de la oposición de los que prevía el gobierno. Muy entonces bien. Yo lo que simplemente voy a hacer en el día de hoy es chequear con algunos compañeros que estuvieron en la reunión a ver si la percepción equivocada es la mía o el presidente pidió, por lo menos por ahora, postergar los acuerdos que pudo haber pasado en ese sentido. Yo en ese caso no puedo comprometer ni mucho menos a la bancada, tampoco puedo comprometer opinión a la senadora Moreira, pero yo tengo una opinión personal muy clara al respecto y muy contraria al respecto de esta medida, porque sigue siendo una medida que va en la línea de la restricción de la contención y del control solamente, que puede dar a entender que hay una suerte de incremento de penas encubierto, que creo que admite el fracaso del sistema penitenciario y de las políticas penitenciarias, ¿no? Porque para poder llegar a una libertad anticipada se supone que hay que cumplir con una serie de requisitos y de exigencias y que el sistema interviene positivamente, entre comillas, para lograr una rehabilitación, una reinserción. Lo que estamos diciendo es, bueno, como el sistema no sirve, no rehabilita, no reinserta, no logra abatir las tasas de reincidencia, nosotros vamos por más sistema, extendemos la pena, no damos libertades anticipadas.
¿Y no hay un fracaso allí, Paternay?
Bueno, en realidad el sistema penitenciario sí, el sistema penitenciario es un fracaso en sí mismo y en el Uruguay creo que también, y yo creo que llegar a este extremo de restringir derechos y de restringir estímulos que vayan en la dirección de la reinserción, de algún modo creo que es una admisión tácita de ese fracaso. Para los delitos, en realidad, porque ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente, más allá de la formalidad de qué delitos quedan incorporados, fundamentalmente esto está pensado para el delito contra la propiedad violenta en casos de reincidencia o de multireincidencia, que es como el cogollo del sistema, es la problemática del sistema.
El tema de la rapiña, sobre todo.
Sí, el tema de la rapiña, los copamientos que son menos, más allá de que pueda ser extendido a otros, fundamentalmente está pensado para eso. Bajo el supuesto de que como hay o existe o se ha consolidado en el país algo que podría llamarse la cultura del delito, en realidad la pena debe ser mucho más restrictiva. No más amplia en duración, pero restringir aquellos institutos que permitirían alguna excepción en materia de temporalidad. Y bueno, eso es como admitir el fracaso del objetivo primario del sistema y de toda la política penal en su conjunto. Yo creo que a lo que voy es, hay que el problema es serio, el problema no lo estoy minimizando, el problema...
Sobre todo cuando existe el dato empírico de la reincidencia.
La reincidencia ha existido siempre, algo que podríamos llamar cultura del delito, que es una cuestión muy discutible, que está en la literatura criminológica de hace 100 años, por lo menos. Pero hay la discusión de la reincidencia y, por otro lado, bueno, ¿qué hacemos para bajar las tasas de reincidencia? ¿Dónde podemos intervenir?
¿Y allí dónde está
el
la
sistema
solución?
Puede intervenir dentro del propio sistema, hay que intervenir en los contextos de ingreso y de egreso, hay que intervenir en los contextos vitales. Hay muchísima bibliografía al respecto que podría resituar la discusión sobre la reincidencia, que diría que es la gran discusión, el gran nudo gordiano de todo este problema. Ahora, pensar que limitando las libertades anticipadas nosotros vamos a lograr resolver el problema de la reincidencia criminal simplemente extendiendo y haciendo cumplir la pena, es por lo pronto ilusorio, ¿no? A nosotros se nos ha acusado muchas veces de ser un poco ingenuos en temas de seguridad. Bueno, puede ser.
No,
pero en este
todo,
caso,
muchas veces
la punición contiene mucha ingenuidad.
Rafael, a veces se entiende que lo que se plantea es un debate intenso, profundo, casi filosófico respecto a la importancia de modificar todo el sistema, pero hay una urgencia para atender. Y la urgencia muchas veces deriva de esas propias estadísticas de reincidencia, que son incontrastables en ese sentido. O sea, se nota claramente un nivel de reincidencia totalmente revelador de lo que usted acaba de señalar, que el sistema penitenciario ha fracasado.
Sí, uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué la reincidencia? Y hay muchos factores que explican la reincidencia. Entre otros, la propia lógica del funcionamiento del sistema penal. El reincidente es, más allá de lo que se pueda pensar, es también una construcción policial penal. O sea, va a haber más reincidentes en determinados sectores para determinados delitos porque el propio sistema es especialmente selectivo. Entonces, una vez debe pensar hasta qué punto el trabajo policial penal y la propia pena, y la propia ejecución de la pena, y la propia vida carcelaria o intracarcelaria, no son grandes promotores de esta reincidencia. No quiero decir que sean los únicos factores que inciden. A veces cuando decimos cultura del delito, bueno, es como poner el problema afuera o hacer una suerte de generalización en un problema que existe naturalmente, pero tenemos que también medir qué tanto el propio sistema policial penal y la ejecución de la pena son incitadores, conformadores de esa reincidencia, porque si no, estamos, insisto, agravando el problema.
Bien. Permítame establecer esto en una línea. Estamos hablando ahora, mencionando un extremo, y tiene que ver con la salida de quien cometió el delito y la eventual reincidencia. Vayamos a la primera, al primer punto de la línea. ¿Ustedes en algún momento han manifestado la necesidad de bajar las penas por rapiña, por ejemplo, y eso evitaría el ingreso de delincuentes de estas características al sistema carcelario?
Ahí lo que pasa es que, a ver, ahí seguiríamos razonando sobre la base de la lógica penal, que esto es un problema de menos penas o de más penas. El sistema nuevo prevé una cantidad de mecanismos, de hecho en el propio programa del Frente Amplio hay líneas muy claras de poder transitar hacia las medidas privativas a la prisión de la libertad. Y en el caso, como yo mencionaba al principio, de la nueva implementación del Código del Proceso Penal, hay también muchas medidas para evitar el proceso penal.
Que hay que fortalecer. La propia senadora Moreira ha mencionado en su momento la posibilidad de discutir la la baja de la pena.
Bueno, sí, eso está en discusión, y es la discusión del Código Penal. Los tiempos de la pena son siempre relativos. Lo que tiene que haber es una proporcionalidad. Lo que tiene que haber es un grado de correspondencia entre el tiempo asignado según la gravedad del delito y las conductas que se están tipificando. Es decir, no puede haber algunos delitos contra la propiedad que puedan tener más pena o más tiempo de condena que otros delitos que uno podría presumir más grave contra la persona. Hay que buscar un cierto tiempo de equivalencia o de proporcionalidad. Hay delitos contra la propiedad que están gravados con penas más altas, y esto está claro que no resuelve el problema. Ahora, si yo bajara, para no eludir la pregunta, sí, si yo llevara a la mitad la pena de las rapiñas, tampoco voy a resolver el problema en sí mismo. Entonces, la ecuación de la seguridad, en tanto el sistema de seguridad cumple con una cantidad de funciones, es en realidad poner toda la carga, todo el esfuerzo programático, toda la articulación interinstitucional, todo el debate de la opinión pública en aquellas medidas de prevención. Y la prevención del delito, por aquello de que prevenir es mejor que curar, entonces si prevenir es mejor que curar, dediquemos los esfuerzos institucionales, políticos, mediáticos, a poner en consideración y en debate aquellas medidas de mediano plazo, pero también aquellas medidas de corto plazo. La prevención no solo está pensada para el mediano plazo, sino que hay, bueno, esta de discutir mecanismos alternativos sobre el problema de la reincidencia. ¿Cuál medida puntual, no?, podría tener impacto? La reincidencia tiene, hay algunos estudios, ¿no?, sobre los cuales hay que empezar a explorar. La reincidencia disminuye con la edad. Eso está claro, ¿no? Por lo menos se va saliendo del delito, y sobre todo el delito contra la propiedad, a medida que se van transitando ciclos vitales, y uno se aproxima, ¿no?, a los 30 años, y hay lo que se llama el proceso de desestimiento. En algunos casos de multireincidencia, se ha demostrado en otros lugares que hay veces políticas focalizadas de vivienda, por ejemplo, dar ciertas garantías de entornos habitacionales distintos a los que la persona privada de libertad puede obtener, puede ser una excelente medida para paliar algunas cuestiones vinculadas a la reincidencia. Lo mismo con la incidencia del sistema laboral o del sistema educativo. A veces situar a las personas en nuevos contextos relacionales y con desafíos vitales distintos, o sea, incidir mucho más sobre el curso vital de una persona,
o sea,
puede ser un gran desistidor del delito.
El entorno condiciona,
mucho más que pensar, claro, mucho más que pensar en esto de más penas, menos penas, dejar el sistema penal en su en su barbaridad en sí misma, este, operando y actuando, este, que bueno, que insisto, puede ir muy en la línea de lo que se pide, de lo que se demanda, de esa suerte de clima punitivo en el cual hemos estado,
Rafael,
pero
usted está con,
pero
de acuerdo,
que no nos va a sacar del brete.
Bien, ¿está de acuerdo con esa corresponsabilidad que se le asigna a la sociedad a la hora también de determinar algunos fallos por parte de la justicia? Ha estado en discusión, en algún fallo, esa responsabilidad que se le asigna a la sociedad en su conjunto, diciendo, bueno, en realidad le vamos a dar esta pena porque además la sociedad es responsable. ¿Usted está de acuerdo con que el origen, la matriz, el foco también debe instalarse en las condiciones sociales del individuo que comete un delito?
Totalmente. O sea, el delito es un fenómeno social, producido por causas sociales aquí. La sociología obviamente ha investigado, sigue investigando esto, y muchas veces el debate se ha ridiculizado en el último tiempo en el Uruguay, este, diciendo lo siguiente: bueno, en realidad, como nosotros nos hemos recuperado desde el punto de vista socioeconómico en la última década, este, el país ha reducido sus tasas de pobreza, ha llevado a un porcentaje muy significativo sus tasas de indigencia, lo mismo las tasas del desempleo, este, ¿cómo puede explicarse que sigue existiendo delito? En realidad no debería existir en la proporción que existe. Bueno, eso es reducir los factores que están incidiendo, los factores sociales que inciden sobre el delito simple, sobre el delito amateur, pero también sobre el delito más complejo, el delito organizado, en sus distintas manifestaciones de delito organizado. Los factores sociales, este es otro elemento que se ha ido perdiendo del debate, ¿no? Que están anclados muchas veces en contextos de vulnerabilidad, de precariedad, en contextos de exclusión más allá de la mejora de algunos indicadores sociales, en contextos muy arraigados de sentimientos de injusticia, de sentimientos de exclusión, de humillación, de alienación, de imposibilidad. Hay toda una serie de claves sociales en donde, en una sociedad como esta, aparte que ha crecido, pero que ha mantenido sus distancias sociales y sus procesos de exclusión, con espacios públicos deteriorados, con jóvenes que todavía siguen teniendo las mayores tasas de desigualdad, o sea, persisten una cantidad de nudos sobre la base de nuevas expectativas sociales que se agregan en un contexto también de pretensión de ascenso social y de circulación de bienes de consumo que ejercen una presión muy grande frente a las fallas institucionales que vemos. Es decir, lo social es absolutamente clave. No ese reduccionismo social sobre el cual algunos han querido pensar y otros colocan el debate sociológico sobre el delito desde cierta ridiculización, sino esas claves que tienen que ser insumo fundamental para pensar las políticas, porque si no, seguimos en este monólogo asociado a lo punitivo, que bueno, que tendrá réditos para algunos partidos políticos, pero para una concepción integral y para un desafío de un gobierno de izquierda, esto parece un camino ineludible y que no se está dando con la fuerza que nosotros pretendemos.
Bien, le agradezco estos minutos, Rafael. Simplemente en el cierre, a propósito de lo que acaba de mencionar, hay méritos y deméritos en cualquier gobierno. Imagino que también se advertirán aún por parte de aquellos votantes las virtudes y los defectos. ¿Instala esto último que acaba de decir como una falencia, como un fracaso de las políticas del Frente Amplio en estos 15 años de gobierno?
No, eso es un balance difícil. Yo ratifico el camino que tomó el presidente, creo que va en una dirección correcta, importante. El Frente ha tenido cambios muy importantes.
Pero que persistan estos niveles de exclusión, de fragmentación, de brechas sociales, ¿no hace pensar que debería haberse resuelto con otra velocidad este tipo de situaciones? Porque estamos planteando, como usted lo acaba de mencionar, a veces
puede
se le acusa
ser,
de ingenuidad a su grupo por pensar, bueno, mejoremos las condiciones sociales en las que se reproduce desde la infancia el delito. Pues bien,
puede
hubo
ser,
15
puede
años.
Ser. La fractura social de todas maneras es tan importante, tan honda en el Uruguay que no sé si 15 años es poco, es mucho, uno podría ser mucho más exigente desde el punto de vista de la agenda para poder revertir muchos de estos procesos. Lo que sí tengo claro es que en un escenario en donde no gobierna la izquierda, bueno, los riesgos son mucho más grandes y los logros sociales pueden estar severamente comprometidos. Eso sí lo tengo claro. El otro debate se puede dar, estamos dispuestos a darlo, y sí, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestros propios resultados.
Bien, mientras tanto el ministro de Defensa dice que la gente debe armarse por una cuestión de libertad. Fueron muy discrepantes con ese tema.
Sí, nosotros fuimos enormemente discrepantes porque el problema de las armas de fuego es un problema cardinal a la seguridad y una política preventiva, ya que estamos hablando de prevención, que pueda tener resultados realmente importantes en el corto plazo, implica una política de desarme.
¿Implica esto una acción política en el futuro del sector Casagrande?
¿En qué sentido?
Por ejemplo,
con respecto a los dichos del ministro, ya lo hemos hecho, y por distintas
circunstancias. ¿La denuncia del ministro?
Lo hemos hecho varias veces.
¿Van a insistir con eso?
Y bueno, ya hemos insistido lo suficiente, el resorte del presidente de la República, ahí está en juego algunas cuestiones, y también discutir y volver a discutir las políticas de defensa nacional que quedaría para otro momento, pero nosotros hemos planteado varias veces la discusión. No podemos estar todo el tiempo pidiendo la renuncia de los ministros.
Qué interesante estar con usted aquí, Rafael, porque además su condición de sociólogo nos hace llevarlo a este terreno que planteó en ese lugar donde usted está sentado el señor comandante en jefe del ejército cuando dijo que una de las propuestas que tenían para presentar a las mesas de diálogo social tenían que ver con quienes no estudian ni trabajan y la eventual incorporación al ejército. Sé que no le da ni siquiera para un título, pero en todo caso esboce una idea sobre esto y podemos hablarlo más adelante.
Sí, con mucho gusto. O sea, muy loables las intenciones del comandante en jefe del ejército, pero parten de dos errores garrafales. Primero, cómo interpreta él la problemática de los que no estudian ni trabajan. Y segundo, si hay una herramienta que no va a funcionar para eso, es el Ejército Nacional como mecanismo de socialización. O sea, forma parte del paradigma de principio del siglo XX. Realmente está absolutamente fuera de época, fuera de contexto. Lo que traduce es una visión disciplinadora en un contexto del siglo XXI, en donde la idea de juventud es muy otra, donde los problemas son muy otros, donde las necesidades son muy otras, y lo que revela es que precisamente nuestras Fuerzas Armadas no tienen tareas sustanciales vinculadas con su función, y en la búsqueda de legitimidad caen este tipo de iniciativas. La respetamos, pero no la compartimos.
Rafael Paternain, ha sido muy amable, como siempre.
Mucho gusto, Daniel, gracias. Buen día.